Proyecto para una inteligencia. Conversaciones desde el panóptico. Segunda temporada.
Buenos días, José Antonio. Nos encontramos de nuevo en tus microargumentos. Ya vamos por el número 10. Y vamos a ver, en estos podcasts intentas exponer un sistema de filosofía en fragmentos pequeños, como las piezas de un puzzle o de un mosaico. ¿Nos explicas por qué?
En realidad, porque quiero conseguir la cuadratura del círculo. La filosofía es una ciencia exigente, compleja y difícil. Y al mismo tiempo debería formar parte del bagaje cultural de todas las personas. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, mi intento es exponerla de modo que sea accesible a todo el mundo. Pero uno de los obstáculos a salvar es la escasez de tiempo. Bueno, y también la dificultad que se está haciendo cada vez más opresiva de leer textos largos. Esto es lo que pretendo corregir al hacer unos argumentos mínimos pero enlazados.
Sí, porque a eso están colaborando también las tecnologías, a que leamos unos textos mucho más cortos.
Claro, uno de los efectos que están produciendo es el debilitamiento de la atención voluntaria. Y esto es grave. Cuando se habla de la economía de la atención, nos referimos a un mercado que tiene como gran objetivo captar la atención. Que el cliente no pueda separarse de la pantalla. De hecho, el ideal de las compañías digitales sería inducir la hipnosis. Eso sería fantástico.
Pues mira, he oído que el presidente de Netflix ha dicho que su gran competidor es el sueño, que para su negocio sería mejor que la gente no durmiera.
Bueno, es una afirmación cínica, pero que tiene toda la razón.
Pero volvamos a la necesidad de la filosofía. ¿Por qué es tan necesaria?
Porque nos ayuda a comprender, evaluar y actuar.
Pues no, ese es el recuerdo que tengo de la filosofía que estudié en el colegio.
Pero eso es porque los currículos enciclopédicos que tenemos han convertido la filosofía en historia de la filosofía. Y la mayoría de los alumnos salen como el negrito del sermón, con la cabeza caliente y los pies fríos.
A ver, José Antonio, ¿por qué ayuda la filosofía a comprender?
Primero, porque estudia la inteligencia humana, sus mecanismos, sus límites, cómo conoce, cómo sabe que conoce, cómo puede comunicarse mediante el lenguaje, el papel que las emociones tienen en su comportamiento, y además porque ayuda a comprender todas las creaciones de esa inteligencia, qué es la religión, por qué el ser humano ha inventado religiones, qué es la ciencia, qué es el arte, qué es el derecho, qué es la política.
Bueno, voy a continuar el interrogatorio. ¿Y por qué la filosofía ayuda a evaluar?
Nuestra acción a cualquier nivel está impulsada por sentimientos, por deseos, que nos revelan los valores positivos y negativos de las cosas que nos pasan. Hacen que sean dolorosas o placenteras, alegres o tristes, bonitas o feas, estimulantes o deprimentes, buenas o malas. Nuestro mundo afectivo nos presenta esos valores. Son, por lo tanto, necesarios, pero al mismo tiempo no podemos fiarnos de ellos. No todo lo que aparece como agradable nos es conveniente. Debemos saber evaluar, jerarquizar, tener criterios para distinguir lo verdadero de lo falso, o lo justo de lo injusto, o lo bello de lo feo.
Bueno, la última función que atribuyes a la filosofía es la de dirigir la acción.
Sí, ya comprendemos nuestra situación. Ya tenemos criterios de evaluación. Es decir, ya sabemos lo que debemos hacer. Ahora solo nos falta hacerlo.
Pero hemos cambiado de enfoque. Hasta aquí estábamos hablando de experiencias intelectuales, de lo que pensamos o sentimos, y ahora pasamos a la acción.
Sí, es necesario, porque el objetivo de la inteligencia no es conocer, no es sentir. El objetivo de la inteligencia es dirigir bien la acción, resolver los problemas que la vida plantea. Por eso, la filosofía necesita colaborar a formar el sujeto que actúa.
Pero todos somos ya sujetos desde que nacemos. No entiendo muy bien lo que quieres decir.
Bueno, tienes razón. Cuando nace un niño, nace un sujeto humano, un centro receptor de experiencias y un centro productor de respuestas. dotado de unas funciones innatas que debe ir desarrollando y llenando de contenido.
¿Nos lo puedes explicar un poco más?
Te pondré como ejemplo el mundo emocional. Todos nacemos con un sistema afectivo común a todos los seres humanos. Son las emociones básicas y universales. Sentimos placer y dolor, miedo, furia, asco, sorpresa, alegría, tristeza. Pero esas emociones universales van adoptando en cada persona y también en cada cultura formas diferentes. Responden a desencadenantes diferentes. Por ejemplo, el miedo. Como emoción universal significa la desagradable percepción de un peligro y la respuesta afectiva y movilizadora para librarse de él.
Por lo tanto, esta sería una emoción beneficiosa.
Claro, porque nos protege, pero siempre que esté bien ajustada a la realidad. Es decir, que responda a peligros reales, que no paralicen al sujeto, que no produzcan una angustia constante. Cada persona puede tener miedo a cosas muy diferentes y a veces absolutamente intrascendentes y que, sin embargo, le amargan la vida. En todos estos casos son perjudiciales. Mira, hay niños que nacen vulnerables y sienten una actitud temerosa continuada. Y lo peor es que esos niños, si no lo impedimos, van a aprender muchos miedos.
¿Y quieres decir, José Antonio, que el miedo se hereda?
La propensión al miedo, sí. Los genetistas conocen bien las cepas Mauthley de ratas reactivas o emotivas, que son linajes que fueron genéticamente seleccionados para que experimentaran fuertes reacciones de evitación o de miedo. Es decir, son animales miedosos por herencia. En el caso de los niños, hablamos de que sería un componente de su temperamento, esta vulnerabilidad. Y con esto, al fin, enlazamos con el podcast del último día.
Sí, que estuvimos hablando de cómo el niño va construyendo su propio mundo a partir de las experiencias que tiene.
Así es, pero va al mismo tiempo configurando su personalidad, es decir, se va construyendo como sujeto.
Vale, ahora me empiezan a casar ya las piezas.
Bueno, menos mal. Ver cómo el niño va construyendo su propia personalidad es un espectáculo impresionante. Lo hace a partir de su temperamento, de lo que he llamado personalidad heredada.
¿Y eso es inmutable?
No, el que un factor sea heredado no significa que sea inmutable, solo que es a partir de él cómo el pequeño sujeto puede evolucionar. Gracias a las experiencias, que podemos favorecer desde su entorno, el niño va adquiriendo su personalidad aprendida, lo que llamamos carácter.
Y creando su propio mundo.
Claro, el mundo del niño miedoso es distinto al mundo del niño valiente. Pero no podemos olvidar que la influencia es de doble dirección. El carácter del niño se va configurando en contacto con su mundo. Pero el mundo que tiene alrededor va configurando su carácter. Eso que he llamado el buque prodigioso. La inteligencia crea el entorno y el entorno determina la inteligencia. Un niño que crece en un ambiente de seguridad, de previsibilidad, de cuidados, está adquiriendo un carácter diferente al de un niño que crece en un ambiente amenazador, estresante, imprevisible, inseguro.
Entonces, la personalidad de cada uno de nosotros tiene, por decirlo así, dos capas. Una que es la personalidad heredada y otra que es la aprendida. O sea, el temperamento y el carácter.
Bueno, eso sucedería si no tuviéramos libertad. Actuaríamos dirigidos por esos dos factores. Pero el ser humano es más complicado. En proporción a la capacidad de libertad que una persona tiene, puede construir también su personalidad elegida. Es decir, con un mismo carácter se pueden elegir proyectos de vida distintos. El carácter de San Ignacio de Loyola y de Napoleón posiblemente serían iguales. Eran personas combativas, eran personas con una gran orientación al poder, pero sus proyectos vitales fueron completamente diferentes. Como ves, parecía que estábamos haciendo psicología, pero en realidad estábamos haciendo filosofía, porque hemos sido dirigidos hacia uno de los problemas filosóficos más difíciles, el de la libertad.
Pero has dado a entender, creo, no sé si lo he entendido bien, que la libertad no es una propiedad general, que no todos tenemos el mismo grado de libertad interior, que en uno mismo, que en un mismo entorno una persona puede ser más libre que otra.
Claro, la libertad es una competencia aprendida. Mira, Cortijo, algunas veces al leer las obras de los filósofos te encuentras con una afirmación que te sorprende, casi que te sobresalta. A mí me pasó eso cuando leí en Tomás de Aquino la frase «La libertad es un hábito».
Pues sí, me suena un poco extraña, ¿no? ¿Qué significa?
Pues la explicación tendrá que quedar para el próximo podcast.
Bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio, gracias a todos los que nos escucháis y nos vamos a ver dentro de 15 días.
Pues que ustedes lo piensen bien.
Muchas gracias por escucharnos. También puedes leer su blog en joseantoniomarina.net. Nos vemos en 15 días.